Buena parte del contexto del libro de Jonás ya lo dio nuestro hermano Alberich. Pero como él le decía al principio, nosotros vamos a estar tratando hoy el libro de Jonás. Eso es importante. Cuando ustedes vean que yo me pase del capítulo 1, es intencional. No es el capítulo 1, es el libro entero que vamos a ver hoy. Jonás, el libro de Jonás tiene una peculiaridad muy notable cuando lo comparamos con el resto de los otros libros proféticos. Los otros 16 libros proféticos se centran, se enfocan en el mensaje del profeta. Si ustedes van a Isaías, Jeremías y los otros libros proféticos, van a encontrar que hay algunos detalles en el que se habla del profeta, se dan algunas cualidades del profeta, pero el centro del libro es el mensaje que el profeta tenía que dar. En el libro de Jonás no es así. El libro de Jonás, el centro del libro, el enfoque del libro, es la vida de Jonás, no su mensaje. Su mensaje es una idea secundaria en el libro. Así que el mensaje del libro es la vida de Jonás. O más bien, para ser más precisos, el mensaje del libro es cómo Dios trata con Jonás. Jonás es sin duda uno de los profetas más conocidos de la Biblia. Segurísimo, es el profeta más conocido por nuestros niños. De ningún profeta se ha contado una historia tan simple de seguir y tan chocante a la vez. ¿Cuál es la imagen que viene a tu mente cuando tú escuchas el nombre Jonás? El gran pez, ¿verdad? ¿Cuál es la lección más importante del libro de Jonás? Cuando tú tienes que enseñar a tus hijos acerca de Jonás, ¿cuál es la gran aplicación que tú das de Jonás? Posiblemente esté influenciada por canciones infantiles como Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un gran pez y cuchuplún se lo tragó. O despierta dormilón, no seas como Jonás y recibe la bendición que Jehová tu Dios te da. Quizá tu visión de Jonás es algo más madura, yo espero que sí. Y lo que viene a tu cabeza es la del profeta rebelde que pretendió escapar de Dios y el grave problema en el que él se metió por intentar hacer eso. Sin embargo, esta noche yo quiero proponerles que las ideas de la obediencia a Dios o las consecuencias terribles de desobedecer a Dios o el milagro del gran pez son ideas secundarias en el libro. Son cosas importantes, pero secundarias. Son las ideas, son los aspectos que se usan en el libro para proveernos un contexto, un escenario, para nosotros entender realmente de qué se trata el libro. Y yo les propongo que el libro de Jonás se trata de esto. Dios persigue a los pecadores. Dios busca pacientemente alcanzar a pecadores para salvarlos de ellos mismos, de sus ídolos y del juicio divino. Así que, lo que yo quiero que ustedes piensen hoy es en la misma figura que usó el Señor Jesucristo, la misma imagen que usó el Señor Jesucristo en la parábola del Hijo Pródigo. Por eso yo me estoy atreviendo a decir que Dios persigue a los pecadores. Yo me atrevo a desmontar a Dios de su trono por un momento y el salir corriendo tras pecadores, porque el Señor Jesucristo usó esa imagen. Él la usó para que nosotros pudiéramos pensar en un padre que salía corriendo a recibir a su hijo rebelde y hediondo, y agarrarlo y besarlo intensamente antes de él haber pronunciado su discurso de arrepentimiento. Y cómo ese mismo padre luego salió pacientemente a hablar y a argumentar con su insolente hijo mayor. Así que eso es lo que yo quiero que ustedes estén pensando de Dios durante todo el sermón de hoy. En la Biblia no solo encontramos a Jonás en el libro de Jonás. Hay otra mención de Jonás. Está en 2 Reyes 14:25. Se dice que Jonás trajo al pueblo palabra de Dios, anunciando esperanza y prosperidad a la nación. A pesar de que la nación había tenido un largo periodo de infidelidad de parte de sus reyes y de la nación misma. Así que Dios, no por la conducta de Israel, sino por pura gracia y porque se había comprometido a hacerles bien, los prosperó. Esa fue la primera misión de Jonás. Jonás era un héroe en Israel. Ahora recibe una segunda misión. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, trae un juicio sobre ella, anuncia juicio de parte mío hacia ella, porque ha subido su maldad delante de mí. De primera instancia, alguien pudiera decir: ¡wow! ¡Sí! ¡Prosperidad para Israel, destrucción para Nínive! Imaginen qué se diría de Jonás, el profeta que proclamó bienestar para el pueblo de Dios y devastación para la ciudad del imperio que era una amenaza contra la paz de Israel. Sin embargo, Jonás no estaba tan entusiasmado con la idea. Jonás no estaba nada entusiasmado con la idea. Así que tomó un barco a Tarsis. Tarsis, según todos los estudiosos, era sinónimo en aquel tiempo de tierras lejanas. Muchos sugieren que Tarsis era un lugar en lo que hoy conocemos como España. Y ustedes deben de tener presente que en el mundo antiguo España era el fin del mundo. Después de España no había más nada. Así que Jonás lo que está tratando de hacer es huir al fin del mundo. Jonás está dispuesto a dejar su vida, su familia, su cultura, su nación, su religión, con tal de no hacer lo que Dios le había pedido hacer. Para que ustedes tengan una idea físicamente de lo que él estaba haciendo era, esto es Israel, él estaba en Israel, Jonás, Dios le dice, ve a Nínive, era venir aquí, sin embargo Jonás fue hacia acá. Eso fue lo que hizo Jonás. Lo más lejos que yo pueda estar de la presencia de Dios y del mandato de Dios. Así que Jonás se monta en su barco, pretendiendo escapar de Dios. Pero ¿por qué Jonás se rebeló de este modo? ¿Por qué Jonás hizo eso? Quizás ustedes pueden pensar que era por el temor al reto que eso significaba para él. Imagínense, un profeta solitario, desconocido, extranjero, de una nación enemiga, diciéndole a la potencia del mundo, ustedes serán arrasados por mi Dios. Tampoco fue el temor. Quizás ustedes pensaron que es el temor de que Jonás decía, esa ciudad es conocida por su brutalidad, ¿qué me van a hacer cuando yo llegue allá? Sin embargo, esto no fue lo que movió a Jonás a ir a escapar de Dios y de su mandato. En el capítulo 4 de Jonás, luego veremos eso, Jonás descubre su corazón y confiesa que él no temía ser rechazado. Lo que él temía era ser aceptado. Él no temía, él no detestaba la idea de ser ignorado o burlado. Él detestaba la idea de ser tomado en serio. A él no le preocupaba que lo mataran. Su preocupación era que Dios decidiera no matarlos a ellos. Jonás conocía el carácter de Dios. Y Jonás pensó, ¿por qué Dios me mandaría a anunciar destrucción si Dios no estaría dispuesto a darles un chance? Nuestro Dios, seguro pensaba él, ha probado ser demasiado misericordioso. Yo no le voy a dar ese chance a Nínive. Y salió corriendo. Jonás olvidó la gracia y la generosidad de Dios hacia Israel. Jonás se había olvidado que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios los había prosperado. Él había sido el portador de buenas noticias de gracia divina para su pueblo. Sin embargo, se negó a que otros recibieran esa gracia. Jonás intentó correr lejos de Dios. Sin embargo, Dios corrió más rápido que él y lo encontró en el mar. Así que, como leíamos, Jehová levantó una tormenta. Fue una cosa tan horrenda que los marineros estaban muertos del miedo. Piensen en esto. Ustedes se montan en un avión y van volando, y en medio del océano comienzan a sentir intensas turbulencias y a sentir cómo el avión comienza a perder altura. Y de repente se abre el altavoz y se escucha la voz del capitán, del piloto, diciendo: por favor, si usted cree en Dios, ore. No importa si usted es cristiano, musulmán, hindú o judío, ore a ver quién nos oye. Usted diría, no, sería una situación aterradora. No hay más nada que hacer que orar y no sabemos a quién. Eso era lo que estaba sucediendo en el barco. Estos hombres habían intentado todo y lo único que quedaba era orar. Así que, en ese contexto, se encuentran a Jonás durmiendo. Sería interesante discutir cómo Jonás estaba durmiendo, pero no vamos a tratar eso hoy. Jonás estaba durmiendo y lo despiertan. En ese contexto, Jonás da testimonio de que él temía a Jehová, quien hizo los cielos, de donde viene todo este viento, quien hizo el mar, el que nos va a tragar en un instante, y el que hizo la tierra donde nosotros quisiéramos estar. Y como decía el hermano Álvarez, muy seguramente le dijo dos o tres cosas más. Pero recuérdense, era una terrible tormenta. Ellos no se sentaron a escuchar un sermón acerca de Jehová. Así que lo que él le dijo fue bien breve. También él confiesa que él era el causante de la situación y explicó qué fue lo que él había hecho. Los marineros le dicen: ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Escuchen lo que él dice: tírenme al mar. Es raro. Jonás no intentó orar primero pidiendo perdón. Jonás no dijo: hey, devuelvan el barco y yo voy a Nínive, el Señor nos va a perdonar. Él simplemente dijo: mátenme, no hay nada más que hacer, yo soy el culpable, mátenme. Los marineros se resisten en un principio a hacer esto, pero luego deciden: ok, lo tiran. Y la tormenta cesa inmediatamente. Y aquí se revela algo totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Dios no andaba solamente tras de Jonás. Posiblemente, cuando ustedes leyeron la historia y escucharon de lo que estaban padeciendo estos marineros, puede ser que alguno haya dicho: ¡wow, qué injusto! ¿Por qué Dios puso a pasar tanta lucha a esos pobres marineros? Cuando el culpable era Jonás, era detrás de él que él andaba buscando y casi mata a esos marineros. ¡Qué injusto! No hay nada más apartado de la verdad. Esos marineros también eran culpables. También eran rebeldes. Esos marineros eran idólatras. De seguro habían roto todos los mandamientos de Dios. Así que estaban tan alejados de Dios como Jonás. Ellos también merecían la tormenta. ¿Y saben lo que sucedió? Dios usó esta tormenta para decirle a ellos de una forma dramática y bullosa: sus dioses son un fiasco. Solamente en mí van a encontrar esperanza, misericordia y seguridad. Y estos hombres lo entendieron y se dieron cuenta de esto. Al día de hoy, hoy en día, Dios sigue levantando tormentas en nuestra vida. En la vida de cada uno de nosotros, no marineros, pero sí levanta tormentas en nuestra vida para descubrir cuáles son nuestros ídolos. No es un ídolo, es cualquier idea o cosa que se convierte en el centro de adoración de una persona. Y una persona adora aquello que le causa asombro, admiración, adoración, le produce acción de gracias. Un ídolo nos da identidad, nos define. Nuestros ídolos o nuestros mini dioses son los que nos dicen qué es bueno, qué es bello, qué vale la pena. ¿Cuál es la buena vida? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Qué me falta? Si pierdo, ¿qué sería mejor morir antes que vivir? Eso es un dios. Y en caso de que no sea el dios Jehová, es un ídolo. Para estos marineros, seguro sus ídolos eran figuras de madera que representaban una idea de la realidad. Hoy en día, nosotros no tenemos estatuillas de madera. Sin embargo, nosotros sí seguimos levantando ídolos en nuestro corazón. Para algunos son las novias o esposas, para otros son los hijos, para otros las posesiones, otros levantan un altar a la reputación, influencia y poder, otros celebran un culto al placer y al bienestar. Pero todos tenemos la tentación de decir, esta parte de la creación es mejor que el Creador. Todos tenemos esa tentación, todos caemos en eso. Así que Dios levanta tormentas en nuestra vida para mostrar la fragilidad de tales dioses y hace evidente lo tonto de sustituir a Dios por los regalos que solo Él da. Lo necio de preferir las cosas creadas antes que al Creador. Estos marineros entendieron, se arrepintieron y aceptaron como regalo la misericordia de Dios. Fíjense esto. No se dice que ellos se propusieron cambiar sus vidas. No le hubiera dado tiempo traer evidencia. Ellos simplemente aceptaron la misericordia de Dios. Y esa aceptación de la misericordia de Dios, del regalo de Dios, los impulsó a hacer votos. Hacer lo contrario es cambiar el Evangelio. Pretender hacer votos para recibir la misericordia de Dios es fariseísmo, legalismo. Estos hombres entendieron que no podían hacer más nada que aceptar la misericordia de Dios. Y esa misericordia los iba a mover entonces a hacerse devotos a Dios. Mientras tanto, Jonás sigue en el agua. Se está ahogando. Jonás seguro iba a morir, a no ser porque Dios había preparado un pez. Había preparado un gran pez. El gran pez siempre fue el plan A de Dios. Dios quería a Jonás en el agua. Jonás no, Dios no dijo en el cielo, ¡ay, lo tiraron! ¿Qué hago? No, Él lo había preparado. Y el pez no vino a ser un castigo para Jonás. Importante. Niños, el pez no era el castigo de Jonás. El pez era el medio de salvación de Jonás. En el pez, Dios le proveyó un sitio de protección, un lugar de reflexión y un medio de transporte. Así que, Jonás, pasamos al capítulo 2 y vemos que Jonás comienza a orar. Está dentro de la barriga del pez, solamente puede pensar. Y Jonás comienza a orar. Por si acaso, un breve paréntesis. Si usted duda de que eso pueda ser real, si usted es escéptico de eso, hay personas que se han dedicado a probar que eso puede ser real y han dado ciertos, han mencionado casos de personas que le ha sucedido eso, que se metieron en el vientre de un pez y después aparecieron vivos. Pero sea que haya o no evidencia de que eso pueda pasar, eso no importa. Piensa en esto, es bien sencillo. El Dios que hizo los mares, el Dios que hizo los peces, el Dios que hizo a Jonás, no le iba a ser difícil decir, yo voy a preparar uno para que se lo trague. Así que si usted acepta al Dios de la Biblia, eso es pan comido. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis. La oración de Jonás. En la oración de Jonás nosotros vemos una oración de arrepentimiento y agradecimiento transparente y honesta. Jonás estaba orando y estaba expresando lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba experimentando. Sin embargo, Jonás no se quedó solamente en lo que él estaba sintiendo y experimentando. Jonás usó su oración para hablarse verdades a sí mismo. Jonás usó la oración no solamente para hablar a Dios. Jonás usó su oración para hablarse a sí mismo y predicarse a sí mismo. Miren en el versículo 4 del capítulo 2. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Él podía sentirse totalmente rechazado por Dios, indigno de ser recordado por Él y ser considerado por Él. Él había intentado huir hasta el fin del mundo con tal de escapar de su presencia. Sin embargo, ahora Él se está dando una orden a sí mismo y diciéndose, yo voy a mirar hacia tu santo templo. El templo para un judío representaba la presencia especial de Dios, la forma en la que uno tenía relación o podía entrar a la comunión con ese Dios. Así que fíjense lo que Él está haciendo. Yo huí de ti. Yo merecería ser desechado, pero yo me voy a atrever a volver a ver a tu presencia. Jonás repite la misma idea en el capítulo, en el versículo 7. Él dice, cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Cómo Jonás sabía eso? ¿Cómo Jonás sabía que su oración había llegado hasta su santo templo? ¿Quién le dio comprobación a él de eso? ¿Ustedes creen que con lo que estaba sucediendo en la vida de Jonás, algas arriba de él, peces, un olor a pescado horrible, él iba a decir, oh, mi oración seguro llegó a él? Jonás podía estarse sintiendo en ese momento, tal como nosotros nos sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Bueno, en el caso de él, no pasan de la barriga. Sin embargo, por el conocimiento que él tenía de su Dios, porque él sabía que su Dios era un Dios misericordioso, pronto en perdonar y muy paciente, él se atrevía a asegurar que su oración había llegado. Pero Jonás también reconoce algo en su oración. Jonás reconoce que las circunstancias en las que Dios lo había puesto eran bastante difíciles. Pero él también reconocía que los ídolos, sus ídolos, nuestros ídolos, son los que nos ponen en peor situación. Fíjense en el versículo 8, él dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Y él seguramente no estaba pensando en los marineros. Seguramente él estaba pensando en él. En su ilusión, en la vana ilusión. Él seguro descansaba en su religión, nacionalidad y oficio para autojustificarse y creerse merecedor de la gracia de Dios. Pero cuando Dios le pidió algo que a él no le gustó, él entendió que hacer otra cosa era mejor. Él entendió que ese no era el mejor sitio donde él podía estar. Así que escapó. Y en toda esta situación había hecho a Jonás entender que separarse de Dios era separarse de la fuente misma del bienestar y la bendición. Él se dio cuenta que perseguir cualquier cosa creada en lugar del Creador era una locura. Entendió que es una maldición confiar en cualquier ilusión que sugiera nuestro corazón en lugar de confiar en las sugerencias y órdenes de Dios. Jonás confió en la amplia, increíble, inagotable gracia y misericordia de nuestro Dios. Y eso llena su boca de gratitud. Y su gratitud, eso llena su corazón de gratitud y su corazón y su gratitud llena su boca de alabanza. Fíjense en el versículo 9, dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. De nuevo, Jonás llegó al punto de los marineros, yo no he hecho nada, yo no puedo hacer nada, simplemente yo puedo, debo de confiar en tu gracia y en tu misericordia. Y esa gracia y misericordia son las que lo mueven a hacer votos de rededicación, de consagración. Él no le dijo a Dios, si tú me salvas, yo te voy a servir. No. Jonás dijo, yo hubiese merecido morir hace rato. Y Dios está tratando conmigo. Ya a mí no me importa mucho si yo muero o quedo vivo. Él no sabía que iba a ser el pez. Pero él se dio cuenta de la tontería que era escapar de su Dios. Y su tranquilidad no era lo que él iba a hacer de aquí en adelante. Era que su oración había sido oída en la presencia de Dios. Pero ahora él dice, te pagaré lo que me comprometí a dar, votos. En caso de que me deje vivo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Dios escucha su oración, perdona a Jonás y dirige el pez hacia la orilla. El pez vomita a Jonás. Cuando Jonás sale del pez, capítulo 3, dice, Jonás vuelve a recibir la comisión de Dios. Y dice en el capítulo 3, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás realmente dio un mensaje muy corto. Versículo 4, Jonás se paró, obedeció. Versículo 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Quizás él dijo algo más que esas 7 palabras. Sin embargo, esa era la esencia de su mensaje. Por actitudes futuras que veremos en Jonás, él dio este mensaje sin ningún tipo de empatía hacia los ninivitas. Su tono de voz no era de preocupación, no era, señores, en 40 días ustedes serán arrasados. No. Simplemente él anunció un juicio duro sin esperanza. Pero qué sorpresa se llevó Jonás. Con ese mensaje tan duro, él pensó que nadie le iba a hacer caso. Y Dios obró milagrosamente en los ninivitas, en los ciudadanos de Nínive, y estos creyeron el mensaje de Jonás. Escuchen esto, hermanos. A veces nosotros asumimos eso como, ah, sí, creyeron. Para los estudiosos liberales que ponen en duda la veracidad de Jonás, el milagro del gran pez es tan increíble como la conversión de Nínive. Ellos dicen, es incluso más difícil que esa ciudad tan pagana se haya convertido con ese mensaje. Es más fácil aceptar que se lo tragó un pez. Sin embargo, Dios obró a pesar del instrumento. Y Dios visitó la ciudad de Nínive. Y los ninivitas comenzaron a tener acciones de arrepentimiento. Incluso su rey los liberó a una reforma de arrepentimiento. Y los llevó a acciones que mostraban tristeza y humillación y disposición a apartarse del mal. Y fíjense lo que decía este rey, versículo 9. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelve, se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Fíjense esto, él no estaba pretendiendo agarrar el brazo de Dios y decirle, ¡ey, nos portamos bien, tú ahora me debes perdonarme! Ellos sabían que eran tan malos, que ni siquiera habiendo cambiado todo, ellos merecían ser perdonados. Y ellos dijeron, a ver, si quizá, tal vez, quién sabe, Dios nos perdona. Y miren la respuesta de Dios, versículo 10. y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora yo pienso en el salmo que cantábamos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando yo veo lo grande que tú eres, la respuesta lógica, la pregunta lógica es, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Para que tú lo tomes en consideración. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? Para que tú condesciendas con él. Para que tú tengas tratos con él. ¿Quién era Jonás para que Dios acordara de él, lo considerara y lo persiguiera para restaurarlo? ¿Quiénes eran esos marineros paganos que merecían ese juicio también? Sin embargo, Dios los alcanzó con su misericordia. ¿Quiénes eran los ninivitas para que Dios tomara la iniciativa y buscara, los buscara dándoles un chance y una tregua? ¿Quiénes somos tú y yo para que Dios nos soporte? Y para que Dios todos los días creativamente piense en cómo darnos bienes y misericordias. Este hubiese sido el final perfecto del libro. Piensen en esto. Jonás escapa, Dios lo persigue, Dios se acerca a los marineros paganos que estaban lejos de él. Jonás se arrepiente, recibe de nuevo otra encomienda. Él obedece, la palabra llega a Nínive, los ninivitas la escuchan, reaccionan, se arrepienten y Dios perdona. ¡Wow! Pero no es el final. No es el final. Lo que sucede ahora es bizarro. No tiene ni pie ni cabeza. Fíjense lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Miren la reacción de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes de hacer el mal con que amenazas. El temor de Jonás se hizo realidad. Sucedió lo que él sabía que podía suceder lidiando con Jehová. Nuevamente, Jonás cae en estado depresivo. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Quiero llamar su atención a algo importante. En el capítulo 1, Jonás huye como un rebelde y se aleja físicamente de Dios. En el capítulo 4, vemos a Jonás obedeciendo, haciendo su ministerio. Sin embargo, su corazón seguía lejos de Dios. Nosotros podemos hacer ministerio y estar lejos de Dios, lejos del corazón de Dios, lejos del corazón de Dios para con las personas. Cierro el paréntesis. Fíjense lo que dice Jonás. Versículo 3. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Qué actitud, qué testarudo! ¿Fue que no aprendió? ¿De verdad él se arrepintió? ¿En la barriga del pez? Yo creo que sí. Pero al igual que tú y yo, la gracia de Dios no nos transforma de inmediato. Entendemos algo, pero no entendemos todo. Y a cada rato patinamos y echamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Eso era lo que estaba pasando con Jonás. ¿Y cuál fue la reacción de nuestro gran Dios frente a este hombrecito que cuestiona su voluntad? El que ha leído algo de la Biblia sabe lo serio que Dios es con su voluntad. Imagínense cuando se le critica. Sin embargo, nuestro Dios condesciende con Jonás y le hace la pregunta. Versículo 4. ¿Tienes, Jonás, tienes acaso razón para enojarte? Piensa un momento. ¿Saben cuál fue la reacción de Jonás? ¡Ah! ¡Ah! Y ni le contestó a Dios. Y se fue fuera de la ciudad y preparó un sitio y se sentó. A ver si era verdad que Dios no lo iba a destruir. A ver si era verdad que Dios los había perdonado. Y en eso, Dios vuelve y sigue actuando con Jonás. Y fíjense lo que hace. Versículo 6 del capítulo 4. Y el Señor dispuso una planta, dispuso, Él preparó esto para Jonás. Una planta que creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. ¡Qué ridículo! Jonás estaba tan amargado que deseaba la muerte, sin embargo, se alegró con una sombrita. Su comodidad le hizo olvidar que él todavía tenía un problema pendiente con Dios. Sin embargo, Dios decide seguir trabajando con Jonás. Y dice, Dios preparó, dispuso un gusano, una plaga que dañara, que se comiera esa planta. Y el versículo 8 dice, y sucedió que al salir el sol, dispuso, Dios preparó un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces, Dios dijo a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Fíjense lo que le dice, tengo razón para enojarme hasta la muerte, a mí me pudiera dar un infarto ahora. ¿A ustedes les ha pasado que alguna vez han estado hablando con alguien que está tan obstinado y terco que uno, su reacción natural es, ay mira, ni hablemos, vamos a dejar eso así, yo no voy a perder mi tiempo contigo? Quien más derecho tenía a hacer eso era Dios. Sin embargo, miren lo que él hace. Le responde a Jonás y le ayuda a razonar, le ayuda a pensar. Dijo el Señor, versículo 10, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Lo que él estaba tratando de decir es, tú te apegaste, tu corazón se pegó a algo que ni siquiera esperabas, no merecías, que era tan trivial y temporal, y tú pretendes que mi corazón no esté apegado a mis criaturas. Tú estás feliz en una sombrita que solamente te beneficiaba a ti, y ahora deseas la muerte porque tú tienes mucho calor. Y no te importaba la muerte, la destrucción de cientos de miles de personas. Jonás, tus valores andan mal. Tú no estás pensando bien. Fin. Se acabó el libro. ¿Qué final? Posiblemente a esta altura tú estás irritado con Jonás. Has pensado, ¡qué bárbaro! Ten cuidado. Nosotros no tenemos derecho a ser tan duro con Jonás. Nosotros podemos empatizar con Jonás. Nosotros nos podemos poner al lado de Jonás. Nosotros somos tal como Jonás. ¿Acaso ¿No somos lentos para aprender? ¿Somos inconstantes en nuestro amor por Cristo y nuestro prójimo? ¿Acaso no asumimos diariamente la gracia de Dios y la misericordia? ¿No es verdad que a veces nos sentimos superiores a los demás por nuestra religión y ética cristiana? Cuando nosotros nos ponemos ansiosos y nos irritamos, nos molestamos, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios: a mí no me gusta cómo tú dispones mi vida. Lo que tú tenías preparado para mí no me gustó. Y a veces llegamos al punto de que sería mejor la muerte que la vida. Quizás tú nunca lo has dicho así, pero sí has dicho: ¡ay, qué bueno sería desaparecer! Es lo mismo. Tú te resistes también a los planes educativos y de transformación de Dios. Es más, tú y yo trabajamos muy duro para poder poner una sombrita, para poder construir nuestra comodidad. Y según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros decimos creer, contemplamos cómo millones están prontos a recibir el juicio divino y tú y yo estamos sentados. Si tú todavía no te identificas con Jonás, definitivamente tienes el espíritu de Jonás. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la solución a esto? Puede ser que intentemos ser mejor persona que Jonás. No, la mayoría de los que tenemos suficiente tiempo en el Evangelio sabemos que ese es un intento muy frustrante. Dura muy poco. Además, si bajo tu criterio tú eres mejor que Jonás, recuérdate que el criterio no es Jonás, el criterio es Cristo. Así que siempre vas a quedar corto. Nuestra esperanza, mis hermanos, no es ser mejor que Jonás. Nuestra esperanza está puesta en Jesús y lo que Él logró a nuestro favor. Jesús mismo se comparó con Jonás. En Mateo capítulo 12, Él le decía a su generación: este que está aquí es superior a Jonás, es mejor que Jonás. Y mis hermanos, ¿tú sabes por qué Jesús es nuestro mejor Jonás? Porque cuando la Trinidad estaba ideando el plan de cómo redimir al hombre, de rescatar al hombre, el enviado, el escogido fue Cristo. Y cuando a Él se le dio la misión, Él dijo: acepto. Y su misión era ir a perseguir enemigos para hacerlos sus hermanos. Y hacer que enemigos fueran hijos de su Padre y compartir su herencia con ellos. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, no solamente el perdón, sino la adopción de ser hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, mis queridos hermanos, el Espíritu de su Hijo, quien clama: ¡Abba, Padre! Y si ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús es nuestro mejor Jonás, porque cuando Él fue alzado en la cruz por la tormenta que tú y yo provocamos, Él se paró en el borde del madero y es como si Él hubiese dicho: Padre, yo soy inocente, ellos son los responsables, pero trátame a mí como si hubiese sido yo. Y saltó, saltó por ti y por mí. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Fue tratado como un pecador, para que todos aquellos que crean en Él fuesen hechos justicia de Dios en Él. Jesús es nuestro mejor Jonás, porque Jonás casi muere. y simbólicamente fue sepultado en la barriga de un pez y al tercer día fue vomitado. Pero nuestro Jesús murió y literalmente fue sepultado y al tercer día Él tomó la vida, salió y se manifestó a cientos y luego ascendió públicamente a los cielos para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es nuestro mejor Jonás, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y movido por el gozo que tenía delante de sus ojos, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Contrario a Jonás, Jesús estaba lleno de alegría, anticipando lo que su obra iba a lograr. Jesús es nuestro mejor Jonás, porque la obra de Jonás fue temporal. Posteriormente, Dios decidió destruir a Nínive. Sin embargo, en Cristo, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio del amor de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, ni tú mismo te vas a poder separar de Dios. Dios se ha comprometido a agarrarte. Por eso vamos a perseverar hasta el final. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios no solamente corre rápido, Él es un maratonista. Su gracia está dispuesta a correr un largo camino por nosotros. Dios no se rinde con ninguno de sus hijos. Por eso Pablo podía decirle a los filipenses que estaba convencido de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionaría, la terminaría hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si contemplamos a este Jesús, a este mejor Jonás, a Cristo, al Rey de Gloria, ¿qué se supone que ocurre en nuestra vida? ¿Qué sería lo esperado? ¿Cómo deberíamos ser transformados? Lo primero que yo les sugiero es acción de gracias. Acción de gracias. La acción de gracias va a llenar nuestras bocas. Y no solamente vamos a expresar alabanzas cantadas, también vamos a traer alabanzas habladas. Nuestra acción de gracias, al ver la misericordia de Dios tratando con nosotros en Cristo, nos va a llevar, va a revolucionar nuestras conversaciones. Y no solamente el tema de nuestras conversaciones. Yo pienso que si nosotros estamos más concentrados en lo que es el Evangelio, lo que Cristo logró por nosotros en el Evangelio, nosotros vamos a ser más auténticos y transparentes. Déjeme explicarle a qué me refiero. El libro de Jonás termina en suspenso. Todos nosotros decimos, ajá, ¿y qué dijo Jonás? En el libro no se da respuesta, pero nosotros podemos asumir una. Jonás finalmente entendió la gracia de Dios. Porque naturalmente hablando, ¿quién iba a contar una historia tan personal como si no era Jonás? O Jonás escribió el libro, o Jonás le contó su historia a alguien para que la contara. ¿Y por qué Jonás contó una historia que lo hizo ver tan mal? ¿Por qué Jonás contó una historia que iba a hacer que él fuera el hazme reír de todos los profetas por siglos y siglos. Que de él se escribieran libros infantiles pensando que era acerca del gran pez que hablaba la historia. ¿Saben por qué? Porque Jonás entendió la gracia de Dios. Y para él lo importante era que él era aceptado por Dios. A él no le importaba lo que pensaban los hombres de él, si era muy inteligente, si aprendía rápido o no. Dios me aceptó. Mis hermanos, a veces nosotros hablamos como si fuéramos perfectos. Hablamos de la gracia de Dios, pero no la ponemos en el contexto de nuestra testarudez y pecado. Nosotros sabemos por qué somos pecadores, porque la Biblia lo dice. Pero hablar de nuestro pecado y decir cómo Dios ha estado obrando y disponiendo cosas en mi vida y revelando ídolos en mi vida, no, eso lo guardamos. Nosotros en esto debemos imitar a Jonás. Debemos imitar a Jonás. ¿Ustedes saben por qué? Porque tener un buen testimonio no es que se hable bien de nosotros. Un buen testimonio es cuando se habla bien de Dios. ¿Y cómo van a dar testimonio de Dios? ¿Cómo se habla bien de Dios cuando nosotros somos tan buenos? No, mis hermanos. Yo creo que el Evangelio nos puede libertar para nosotros hablar aún de nuestros ídolos a otros y ser transparentes. Pero también la historia de Jonás debe hacer pensar a algunos aquí que definitivamente tienen razón en sentirse desechados por Dios. Definitivamente tienen razón en sentirse indignos de Dios, desechados de Él. Lo único que yo te puedo decir es, atrévete a mirar a la cruz. Jonás miró hacia el templo. Hoy día, Cristo y lo que Él hizo en la cruz es lo que nos abre paso al Padre. Así que vuelve a mirar a la cruz. Concéntrate en la cruz, quédate en la cruz, hasta que tú al final puedas decir, en acción de gracias, mi sacrificio, mis obras van a ser un corazón lleno de devoción a Dios, que luego se va a ver en obras. Y finalmente, una aplicación comunitaria, una aplicación para nosotros como iglesia y como comunidad. Si nosotros viviéramos más conscientes de que nosotros somos igualito que Jonás y que Dios lidia con nosotros como lidió con Jonás y que nuestro mejor Jonás es Jesús y que nuestro Dios es sumamente paciente, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia, nosotros deberíamos ser una comunidad increíblemente compasiva, increíblemente paciente. Nosotros tenemos la bendición de la diversidad. Hay muchos viejos, muchos jóvenes y un montón en el medio. Muy ricos, muy pobres. Alto nivel educativo, bajo nivel educativo. Tenemos bastante diversidad. A eso añádanle lo común del pecado. Somos grandes pecadores todos. Eso da problemas obligatoriamente. Entre nosotros nos vamos a hacer daño. A veces inintencionalmente y muchas veces intencionalmente. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Yo recordar cómo Dios me ha tratado a mí. Y determinar que así yo voy a tratar a otro. Y tengan presente esto, mis hermanos. Ser paciente no es lo mismo que ser indiferente. Ustedes pueden ver a un hermano que le está causando problemas, que ustedes están preocupados con él, que le preocupa sus caminos. Y si ustedes toman la decisión de decir, ¡ay, yo no me meto en eso! Eso es indiferencia, eso no es paciencia, eso es rechazo al hermano, eso no es amor por el hermano. Pero también cuidado, porque se pueden ir al otro extremo y pensar que nosotros tenemos el derecho, el privilegio de causarles tormentas a las personas. No, solamente Dios puede causar tormentas a las personas. Mis hermanos, dentro de esos extremos hay una odiosa clasificación. Odiosa clasificación en la que todos tendemos a ubicarnos, no a nosotros mismos, sino a otros. Y esa clasificación es legalistas y liberales. Legalistas y liberales. ¿Ustedes saben qué? Debemos ser pacientes. Y así como Dios se tomó su tiempo con Jonás y le hacía preguntas, y lo dejaba reflexionando, y se iba, y volvía, y disponía cosas, nosotros debemos de lidiar con nuestros hermanos, aunque lo consideremos legalistas o liberales. Y mis hermanos, la mejor forma de mover estos dos hacia Cristo, porque no es ni siquiera en el medio. Ser un buen cristiano no es ser medio legalista y medio liberal. Ser un buen cristiano es ser Cristo. Así que lo que sacamos a estas personas de este sitio, que lo pusimos nosotros, lo etiquetamos nosotros, lo que deberíamos estar pensando es cómo unirnos a Él en Cristo. Y en lugar de estar pensando, el hermano fulano es un atrasado, conservador, legalista, yo he entendido mejor la gracia de Dios. Si eso es verdad, tú no deberías pensar eso de él. Y te deberías acercar a él. Invitarlo a cenar. Y obviamente no brindarle ni vino ni cerveza. Ese no es el momento para transformarlo. Ese es el momento para amarlo y servirlo. Y en ese contexto de relaciones, ustedes se van a ir entendiendo y va a haber el chance a decir, a mí me preocupa esto de ti. ¿Tú has pensado sobre esto? Pero no, nosotros tendemos a ser muy duros con otros. Y decimos, eso es porque yo soy santo. Yo me tomo en serio la santidad. Tengan mucho cuidado porque Dios es mucho más santo y eso no lo limita para ser compasivo. Así que mis hermanos, contemplemos a nuestro mejor Jonás. Veamos a Dios disponiendo las cosas en nuestra vida para descubrir nuestros ídolos. Y cuando lo veamos, la solución no es rehabilitación. La solución es confiar en nuestro Jesús. Llenarnos de acción de gracias por Él y hacer nuevos votos. Y cuando volvamos a fallar, volver a recordar a Jesús. Acción de gracias, nuevos votos. Y vamos a volver a fallar, mirar a Jesús, acción de gracias, nuevos votos. Esa es la vida cristiana. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Amante, Padre Misericordioso, gracias por darnos en Cristo a nuestro mejor Jonás. Gracias porque Él determinó hacer por nosotros lo que Jonás y nosotros mismos si hubiésemos estado indispuestos a hacer. Gracias porque nuestra tranquilidad y esperanza está centrada en que Tú eres el que toma la iniciativa y la insistencia en nuestra salvación. Y que Tú has decidido que nadie separará a Tus hijos de Ti. Y que Tú vas a tomarte un largo tiempo perfeccionándonos. Pero que Tú te has comprometido a hacerlo hasta el final. Cuando suene la trompeta, y lo corruptible se termine. Ese día seremos glorificados y completamente lo que debíamos ser. Pero ayúdanos, Señor, a estar concentrados en el Evangelio, no en nuestro desempeño. Y ayúdanos a que esto tenga efecto en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.